Muy buenos días, amigos. Los estamos invitando para compartir con nosotros un espacio de música, de muy buena música, diría yo, en instancia número 6 del ciclo Las ciudades y su música, dedicado a Viena esta vez. Luego, como es habitual, nos referiremos a otro tema que hoy tiene particular importancia, puesto que es un aniversario más de la muerte de Carlos Gardel. Pero antes dejaremos con ustedes la tarea que cumple nuestro amigo Oscar Romero para que esta tentativa nuestra llegue a ustedes sin dificultades.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Amigos, con la muerte sucesiva a pocos meses de distancia de Beethoven y luego Schubert, en 1827 y 1828 respectivamente, se apaga bastante el brillo de Viena como eje del clasicismo y comienzo del romanticismo. Será preciso aguardar un poco la llegada de Brahms, quien se instala en la ciudad en 1863, donde moriría en 1897, para que la ciudad vuelva a recuperar en gran medida su importancia y su brillo, nunca apagado del todo. Pero Viena, mientras estas ausencias se producen, mantiene una actividad que sin duda en la ópera no se detiene. Hay allí una ópera oficial que con los años conducirá a la dirección de la misma figura de la estatura de Mahler y la participación del propio Ricardo Strauss como codirector. Mientras tanto, en estos años que estamos reseñando, después del éxito de Fidelio, de Beethoven, que se repone en 1814, la ópera alemana se ve representada muchísimas veces en esta ópera vienesa. Por ejemplo, Weber en 1821 da a conocer El cazador furtivo y luego, dos años más tarde, su ópera Oiriante. Los invitamos a escuchar precisamente la obertura de la ópera Oiriante de Weber, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radio Bratislava, dirigida por Alfred Walter. El brillo orquestal de Weber es proverbial, era un gran instrumentador, y en esta obertura se advierte la reaparición y la utilización de temas que tienen que ver con la ópera propiamente dicha, tratados instrumentalmente en la obertura. El plan básicamente comprende dos temas básicos, hemos escuchado el primero, y ahora aparecerá un nuevo tema, claramente opuesto al primero, en el planteo habitual de un allegro de sinfonía. Mientras este tema nuevo es contrastable, cantable, melódico y muy hermoso, que suena así. Bellísima melodía. Toda la obertura está marcada por contrastes dinámicos del fortis al piano de manera muy neta, muy clara. Pasaje de intimidad melódica, clima sugestivo y poético. Este pasaje gradualmente creciendo en estilo fugado va a replantear el brillo orquestal completo al tema inicial que paulatinamente va a reaparecer, reestructurando y aquí está. Va a terminar tal como comenzó, respetando la estructura que la hace regresar al comienzo. Amigos que vive la ciudad de Viena después de la muerte de Beethoven y Schubert, con una preponderancia significativa de su teatro de ópera, se expresa también en la presencia de la ópera de Wagner, allí Lohengrin en 1858, luego Tannhäuser y el buque fantasma son interpretados, prestando a esa sala de la ópera de Viena la importancia que no ha abandonado, y que por cierto, hacia 1900 culmina con la presencia a su frente, como hemos dicho, del director y compositor Gustavo Mahler, acompañado como co-director de Ricardo Strauss, un heredero de Wagner a todas luces. Vamos a escuchar el preludio de Lohengrin, la ópera de Wagner que, como dijimos, se estrena después de 1859 y que representa en su temática el caballero cuya embarcación es conducida por un cisne. La apertura de Lohengrin la escuchamos por la Filarmónica Eslovaca dirigida por Michael Halasch. Wagner era otro gran instrumentador, y este preludio de los Lohengrin, con las cuerdas divididas, creando una atmósfera sugestiva, poética, en la cual se va dibujando poco a poco este tema. Tejido armónico sutil, juego de timbres en esas cuerdas divididas, que luego dejan paso a otros instrumentos para que toda la paleta tímbrica se luzca en este admirable preludio del primer acto de los Lohengrin. Aquí comienzan los instrumentos de viento a sonar. Los metales se suman a la cuerda. Y esa atmósfera mágica que logra Wagner se redondea. Se enriquece. Hay maderas también, clarinetes que fundidos con los metales en una coherencia tímbrica muy bien lograda. Cornos, trombones. Trompetas. Clarinete, oboe. Toda la paleta está jugando aquí. Esta orquesta está manejada como una acuarela. Es la transparencia de los timbres. El gran mérito, el gran acierto de este fragmento orquestal. En medio de la poesía de todo el fragmento, los metales por momentos asoman en la heroicidad, el carácter vibrante que los metales refuerzan del personaje de los Engrim. Pero es apenas un matiz dentro del clima poético y misterioso, sugestivo, sugerente de toda la obertura. Y aquí sí, los metales dejan oírse con ese carácter heroico. Característico del mejor Wagner. Y es admirable cómo se ha pasado de aquellos violines divididos íntimos de comienzo a este brillo, una progresión medida paso a paso sin saltos. Se vuelve a la poesía íntima, sugestiva del comienzo. Los violines divididos, la cuerda dividida. Hemos escuchado obertura, preludio de los Engrim de Wagner, interpretado por la Filarmónica Eslovaca, dirigida por Michael Halas. Enseguida regresamos, amigos, con más música escrita en Viena. Como decíamos, amigos, en 1863 se instala en Viena Johannes Brahms, con lo cual se suma a la vida de la ciudad un músico de primer orden. Brahms estaba muy impactado por la trayectoria de Beethoven, tardó mucho en escribir sinfonías y, curiosamente, en 1880 produce, después de la segunda sinfonía, dos obras, dos oberturas que son como dos caras diferentes de la misma moneda. Una, que es la obertura dramática, como su nombre lo indica, de contenido trágico, y otra, la obertura académico-festiva, que tiene un carácter animado, alegre, festivo, como lo dice su título, totalmente distinto y opuesto al anterior. Esta obertura fue compuesta como agradecimiento por el título de honoris causa que recibe de la Universidad de Breslavia Brahms, está construida sobre temas de canciones populares estudiantiles, que se escuchan a lo largo de la obra resueltas en un armónico total, instrumentado y orquestado por el talento enorme del gran maestro Hamburgués, que, como decimos, se residió a partir de 1863 en Viena hasta su muerte, en el año 1897. La obertura Académico Festiva la escuchamos interpretada por la Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por el maestro Bernardo Haitink. Después de estos compases de introducción van a aparecer numerosos temas que provienen, como decimos, de canciones estudiantiles. Y aquí la primera. Los cornos, que en Brahms son un instrumento predilecto, se dejan oír, la cuerda grave se funde con esos cornos, regresa el movimiento marcado, rítmico de la introducción. Y aquí otro tema. Expuesto en los metales, en las trompetas sobre todo, y cornos, trombones. Presencia de los cornos, variante del tema en la cuerda, thank you. Lo que podría ser una mera recopilación de temas se convierte en una pieza sinfónica admirablemente construida, con un gran partido de cada uno de los temas expuestos, que se entretejen y se suceden de manera muy fluida y armónica. Cuadratura rítmica, siguen frases cantables, sobre todo de la cuerda grave como esta que estamos atravesando y que va a conducir a una coronación brillante que muestra el gran y enorme talento sinfónico que tenía Brahms. Cita del famosísimo Gaudeamus y Titur, una de las canciones juglares tradicionales alemanas. Hemos escuchado, amigos, la obertura académico-festiva de Johannes Brahms, interpretada por la Orquesta Conserje Bau de Ámsterdam, dirigida por el maestro Bernardo Haitink. Y enseguida regresamos, amigos, esta vez rompiendo la tradición de los temas gastronómicos con música de otro estilo y carácter. El 24 de junio de 1935 ocurrió el accidente de Medellín, donde se apagó la voz de Carlos Gardel. El acontecimiento en sí mismo conmovió al mundo latinoamericano, sus ecos no se han apagado, pronto harán 75 años, se cumple en este año 72 de ese acontecimiento, y nos ha parecido inevitable referirnos a él. Es curioso que en este momento que estamos haciendo un ciclo sobre la música de Viena, yo pueda contarles que tengo un amigo que estaba en Viena el 24 de junio de 1985, exactamente los 50 años de la muerte de Gardel, estaba en su hotel escuchando la radio Viena, la radio de la ciudad donde Mozart, Haydn, Brahms compusieron, Schubert compuso y vivió. Y de pronto, mediante media hora, la radio Viena evoca y pone la voz de Carlos Gardel. De modo que lo que estamos haciendo hoy hace homenaje y presta justicia a una de las grandes voces de que un artista popular del mundo pudo disponer. Me gustaría escuchar solamente dos fragmentos. Un fragmento de la primera versión de Mi Noche Triste, que es del año 1917, el primer tango potable con letra, el primer tango lícito con letra. Lita de Samuel Castriotti con la música de Pascual Contursi se convirtió en Mi Noche Triste. Y Gardel lo grabó en 1917 acompañado por una sola guitarra que era la del insigne Negro Ricardo, que era un gran bordoneador. Esa versión de 1917 tiene naturalmente todas las dificultades de una grabación muy remota y no se oye limpiamente, pero es un documento inexcusable porque nos va a permitir cotejarlo con la versión de 1930 y ver cuán cierto es lo que dijo Discepolo, que Gardel subió el tango de los pies a la boca, convirtiendo la danza en canción. Primero escuchemos entonces a Gardel en la versión de 1917 de Mi Noche Triste, acompañada por la guitarra del Negro Ricardo. El estilo, como ustedes ven, de esta guitarra es un estilo milongueado, es más milonga que tango.
Verganza que me adoraste, en lo mejor de mi vida, dejaste en el alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y te quedo abrazado.
Es un Gardel distinto, el Gardel tenor y con la voz del payador milonguero, como dijera, definiéndolo muy bien, Daniel Vidal. Pero 13 años después, el 24 de abril de 1930, acompañado por Aguilar, Barbieri y Riverol, guitarras, canta Mi Noche Triste de esta manera que ella es la del cantor de tango que no ha cambiado hasta el día de hoy. La diferencia no es solamente de calidad sonora, es también de estilo y de interpretación. Esto es tango. Y la voz de Gardel como nunca.
En lo mejor de mi vida, dejando pecar en la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me impulsé a olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi catarro y lo veo desarreglado, todo triste abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuerdo, no puedo cerrar la puerta, por mi dejarte la vieta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar mi compañecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no lo veo a todo.
¿Verdad que no hace falta decir nada más? Las dos interpretaciones trazan un cambio y una transformación que solo el genio de Gardel podía cumplir y lo hizo. Subió el tango de los pies a la boca, creó el tango como canción de una manera transparente e indiscutible. queríamos dejar este testimonio, solamente la voz de Gardel en dos interpretaciones del mismo tema, que con diferencia de 13 años trazan una curva perfecta de su enorme talento y de la capacidad de transformación y creación que tuvo como intérprete popular. Nada más.
Lo mejor de mi vida, desvergo que la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volví a mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor.
Y bien, amigos, con esta voz que no deja de cantar, nos despedimos hasta el próximo domingo para que, si a ustedes les parece bien, reencontrarnos en un espacio semejante a partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador. Hasta el domingo próximo, amigos.